La otra vez no me escuchaba yo y terminé abollado de la garganta. Nosotros estamos estudiando en las mañanas la carta a los romanos. Hemos abarcado un estudio considerable. Miren que estamos en el capítulo 6. Pablo nos ha ido mostrando a lo largo de esta carta un estudio profundo en doctrina en cuanto a la condenación del hombre, su justificación, y ahora estamos entrando en lo que es la santificación, doctrinas que son muy importantes para la vida cristiana. Leíamos Romanos 1, el contexto de todo el capítulo 1 habla de la condenación del hombre. El hombre está muerto en sus pecados. Pero a partir del capítulo 3 se nos presenta la justificación en Cristo Jesús, por la fe en Cristo. La justificación necesaria porque definitivamente el hombre por sí mismo no puede alcanzar justicia delante de Dios porque está muerto en sus pecados, ni aun siendo judío. Y una vez que Pablo aborda la justificación por la fe, eso nos va a llevar a la santificación del creyente. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versos del 22 al 23, para tratar la sección correspondiente de los versos del 12 al 23. Solo vamos a leer los versículos 22 y 23. Romanos capítulo 6, versos del 22 al 23. Dice así la palabra del Señor: Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Verso 23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amados santos, sabemos que el pecado ya no gobierna la vida del creyente. Después de haber estudiado los versos 1 al 11 del capítulo 6, el pecado no gobierna la vida del creyente, ya no somos esclavos del pecado, ahora estamos en Cristo, estamos unidos a Él. Los que hemos muerto al pecado, el apóstol Pablo dice, ¿cómo viviremos aún en el pecado? Los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo viviremos? ¿Cómo perseveraremos en el pecado? Pablo dice, de ninguna manera, eso no es posible, es lo que está diciendo Pablo. Hemos muerto al pecado y somos justificados del pecado porque estamos unidos a Cristo. Y lo presenta él en su muerte, crucificados juntamente con Cristo, sepultados juntamente con Cristo y resucitados juntamente con él. Y nos muestra además la figura del bautismo cristiano para hacernos comprender esta realidad espiritual, de que estamos unidos a Él, somos bautizados en Él, en Cristo. Esto es lo que a veces el creyente no entiende. Cuando llega el bautismo, piensa que es, bueno, es un mandato, lo hacemos por un mandato, claro que sí, pero ¿qué implica ese mandato? Que estamos unidos a Él. Los que hemos sido justificados del pecado, ahora estamos demandados a una nueva vida. Se nos demanda una nueva vida. Por eso es que Pablo en los capítulos 6 al 8 trata de esa vida santa que debemos buscar como creyentes en Cristo. Es lo que Pablo está tratando de enseñarnos en estos capítulos. Si somos creyentes, estamos demandados a una vida santa donde cada uno de nosotros debe presentar sus miembros como instrumentos de justicia, ofrecer su vida para servir a la justicia de Dios y fructificar, es decir, dar fruto para una vida de santidad cuyo fin es la vida eterna. Esto es lo que vamos a revisar en estos capítulos del 12 al 23. El título de este mensaje es Demandados para una vida santa. Demandados para una vida santa. Vamos a leer los versos 12 al 16 para examinar la primera parte. Dice ahí la palabra del Señor: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Verso 14, capítulo 6, ¿no? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues, dice el apóstol, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Verso 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? En esta primera parte vamos a nosotros a ver cómo las Escrituras nos demandan a una vida santa para presentar nuestros miembros como instrumentos de justicia, es decir, para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Para los creyentes que están en Cristo, el pecado no puede ya reinar en nuestras vidas. Pastor, usted lo ha dicho varias veces eso. Es lo que Pablo está repitiendo varias veces. Desde que abordó la cuestión de la santificación del creyente, el pecado ya no puede reinar. En el mensaje anterior, los que estamos muertos al pecado, no podemos vivir en el pecado. No es posible, dice Pablo, en ninguna manera. No se puede dar esa frase cultural, o bueno, no es cultural realmente, es mal interpretada, de decir hermanos carnales. Es un hermano, pero carnal. El fundamento bíblico de estar muertos al pecado, veíamos en el mensaje pasado, es nuestra unión con Cristo. Ese es el fundamento de los que está mostrando Pablo en los versos del 1 al 11. Si estamos unidos, alguien me decía, pastor, pegados, pegados, es porque fuimos crucificados juntamente con Él. Cuando Cristo murió en la cruz, usted estaba ahí muriendo con Él. Su viejo hombre estaba muriendo con Cristo. Sepultados juntamente con Él, porque lo bajaron de la cruz y lo sepultaron, y usted seguía pegado ahí. Así como Él fue sepultado, usted también fue sepultado. Y luego, resucitado juntamente con Él. Y la figura del bautismo es una forma muy didáctica, por decirlo de alguna manera, de parte de nuestro Dios para hacernos comprender una verdad tan profunda. Hoy van a recibir bautismo 7 personas. Y a más de ser una bonita experiencia, porque eso es lo que tratamos siempre de corregir en el bautismo. Yo me bautizo, ¿por qué? Porque Dios me ha tocado. No, más que eso. Es un mandamiento. Más que eso, muestra la unión que tienes con Cristo. Y los que hemos sido bautizados no debemos olvidar eso. Estamos unidos a Él. Fuimos unidos a Cristo. ¿Cuándo, pastor, exactamente? Bueno, la Biblia enseña en la eternidad. ¿Se recuerda cuando leíamos Efesios? Allá en la eternidad, antes de que este mundo fuese creado, nosotros estábamos en Cristo. Y no estoy hablando de una preexistencia, por si acaso. En la mente y en la voluntad de Dios, Él ya había escogido a su pueblo. Fuimos unidos a Cristo en la eternidad, porque esto no depende de nosotros. ¿Quién hace la obra y la hacemos nosotros? ¿Usted se crucificó juntamente con Él? No. Esto es la obra completamente de Dios. Los verbos lo demuestran. Los verbos que se usan ahí en los versos del 1 al 11, del capítulo 6. Crucificados, fuimos crucificados, sepultados juntamente. Usted ahí estaba unido a Él. Y el bautismo en el nombre de Cristo proclama esa unión con Cristo, que le pertenezco a Él. Tal vez podemos ver esto en una figura muy sencilla, ¿no? Cuando un recién nacido viene al mundo, qué bonito, un recién nacido, está en una familia, pertenece a una familia, no salió por generación espontánea. Y generalmente se le coloca una pegatina, dije yo, ¿no? Bueno, realmente no sé cómo se llamará eso, ¿no? Algo se le pone para saber de quién se trata. ¿Dónde está el apellido de sus padres? Muchas veces, para reconocerlo. Este recién nacido, el nombre que lleva puesto, no lo hace un Pérez, un González, un Goya, no lo hace. Basta con verle la cara para saber que es un Pérez, por tomar un apellido, ¿no? Usted ahora está unido a Cristo y su vida santa muestra que pertenece a Cristo. De tal forma, ahora Pablo enfatiza nuestra santificación diciendo: no permitan que el pecado gobierne la manera como vivimos en este cuerpo mortal. No permitan que el pecado gobierne. Si esto es así, entonces cederemos ante sus demandas y obedeceremos a sus malos deseos. No debemos permitir que ninguna parte de nuestro cuerpo se convierta en un instrumento de iniquidad, maldad o injusticia. Ninguna parte de nuestro cuerpo, de nosotros debemos permitir que se convierta en un instrumento de maldad. Ahora en Cristo, ya no. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice ahí el apóstol Juan en su primera carta: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. La exhortación de la Escritura a no amar al mundo. ¿Por qué? Porque ya no pertenecemos al mundo. ¿Le pertenecemos a quién? A Dios. Juan mismo aborda ese tema y dice que el que ha nacido de Dios no practica la iniquidad, no practica el pecado el que ha nacido de Dios. Lo mismo que Pablo está indicando, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? No es posible, en ninguna manera es posible que eso suceda. Pero el apóstol habla de presentar nuestros miembros. Ahí en el verso 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios. ¿Cómo debemos presentar nuestros miembros? ¿Cómo debemos ofrecer nuestros miembros? ¿Debemos presentar nuestro cuerpo completamente a Dios? Usando nuestros miembros como instrumentos para hacer lo correcto para la gloria de Dios. ¿Usted se recuerda cuando usaba sus miembros para la iniquidad y el pecado? Más adelante vamos a tratar de eso, pero piense en eso. Ahora Pablo está diciendo: nuestros miembros, los miembros de nuestro cuerpo físico, los presentamos, los ofrecemos para hacer lo correcto para la gloria de Dios. La misma palabra de ofrecer que Pablo usa, o presentar, en Romanos 12. Más adelante estudiaremos eso, pero lo cito. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Pablo diciendo: hermanos, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque esto es nuestro, es vuestro, dice Pablo, culto racional, vuestro culto de adoración racional a Dios. Nuestra mente está ahí, en esa adoración que estamos dando a Dios. Pero ¿cómo debemos ofrecer nuestro cuerpo? Pablo dice: como un sacrificio vivo a Dios. Tenemos la vida en Cristo ahora. Ningún muerto alaba a Dios y adora a Dios. Un sacrificio santo, porque se nos demanda santidad. Y eso debe ser agradable a Dios. Un olor grato para Dios. Ese es nuestro culto racional. ¿Usted está aquí porque lo obligaron? ¿Usted está aquí porque si no venía, a lo mejor el pastor luego le iba a mandar un mensajito de exhortación? ¿Usted por qué está aquí? Porque este es su culto de adoración racional a Dios. Usted usa su mente para adorar ahora al Creador. antes para qué la usaba? Cuando estaba en el mundo, ¿para qué la usaba? Para la iniquidad y el pecado. Bueno, ¿ahora qué tiene que hacer? Ofrecer sus miembros, su cuerpo, presentar sus miembros para adorar a Dios, hacer lo correcto para la gloria de Dios. Esto es lo que llamamos santificación. La santificación sabemos que no empieza desde cero. Algo que debemos tener presente siempre cuando estudiamos la doctrina de la santificación. ¿Por qué, pastor, no empiezas desde cero? Porque tiene un fundamento. ¿Quién hace la santificación inicialmente? ¿Dios? ¿Acaso Dios no nos separa para Él? ¿Y para hacerlo nos da un corazón regenerado, un nuevo nacimiento? En ese sentido, la santificación tuvo lugar en el pasado para aquellos que son inicialmente santificados en Dios. ¿Cuándo pasó eso exactamente, mi hermano? En la conversión. ¿Cómo usted puede discernir que ahora se arrepiente, que aborrece el pecado? ¿Cómo usted puede ahora ver la fe en Cristo Jesús que debe abrazar? Eso fue de parte de Dios. Por eso decimos que en cierta manera la santificación no empieza desde cero. Dios hizo lo que usted no podía hacer. Pero también es interesante conocer por la Escritura, fuimos separados por Dios, pero escuche esto, demandados para caminar en santidad. ¿Se recuerda primera carta a los Corintios, capítulo 1, verso 1 y 2? Bueno, el verso 1 dice Pablo, llamado a ser apóstol, y luego el 2 dice, ¿a quién? ¿A quién escribe Pablo en la primera carta a los Corintios? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Mire, escuche con mucha atención, a los santificados en Cristo Jesús. Dios, ¿qué ha hecho? Ha separado a esos hermanos corintios, pero luego dice, llamados a ser santos, santificados por Dios, pero llamados a ser santos. No queda solamente en el proceso que Dios ha hecho inicialmente al escogernos. Miren, hay cosas que Dios hace y que no comparte con nosotros. Su elección, ¿usted eligió en la eternidad? No, pues ni siquiera habíamos nacido. ¿Usted eligió el llamado, el ser llamado por Dios? No, Dios lo llamó. ¿Usted eligió ser justificado? Dios lo justificó. En la santificación, Dios lo santifica, pero Él demanda de nosotros que andemos en una vida santa. La evidencia de un creyente muy clara. Eso es lo que Pablo nos dice en los versos, en el verso 13. Bueno, pastor, entiendo. Fui santificado por Dios y llamado a ser santo, y por eso presento, debo presentar mi cuerpo a Dios como santo para su obra. Dice ahí, presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios ahora ya son instrumentos de la justicia de Dios. No son instrumentos del pecado. Sería medio contradictorio que un santo siga usando sus miembros, su cuerpo, como un instrumento de iniquidad. ¿Sí ve? Pablo, en ninguna manera eso puede suceder. Pero en los versos 14 a 16, Pablo además argumenta, dice, porque el pecado ya no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues, pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, en ninguna manera. Eso no es posible tampoco. Decir que el pecado no se enseñoreará, que no será nuestro amo y señor, eso es lo que dice, ya no es nuestro amo y señor, o decir mejor que no ejerce señorío sobre nuestras vidas. Cristo ha quitado el poder que tenía el pecado para condenarnos. Tenga eso en mente. Por eso ya no puede enseñorearse de nosotros. Le han quitado su poder. El poder que tenía, claro, por la maldición al Adán, desobedecer a Dios. ¿Y cómo entendemos esto de que no se enseñorea? Bueno, Pablo dice claramente en los versos 14 y 15, como hemos leído, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y hay que aceptar que esta frase ha sido muy, muy malinterpretada. En mucho contexto evangélico ha sido mal usada. Algunos han enseñado diciendo que los creyentes hoy no estamos obligados a guardar la ley. Ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos obligados a guardar la ley de Dios. La ley expresada por Dios en sus 10 mandamientos. La ley que dio a la nación de Israel. Pastor, la letra mata, el espíritu da vida. Actualícese. Otros han enseñado que si estamos bajo la gracia, entonces podemos pecar libremente porque Dios ama al pecador y somos salvos. Ya somos salvos. Esas son las cosas que hemos escuchado. Llegar a los extremos porque no estamos entendiendo lo que Pablo está expresando aquí. Y Pablo en el verso 15 lo dice, de ninguna manera, ¿cómo pues pecaremos? Ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pecaremos? No es posible. Igual que cuando empezaba en el capítulo 6. No es posible. Amados hermanos, debemos entenderlo dentro del contexto del capítulo 6 de Romanos. Estar bajo la ley es una referencia a estar bajo ese pacto que Dios hizo con Adán. ¿Cómo le llamamos nosotros? El pacto de obras. ¿Por qué de obras? Porque Adán tenía que obrar obediencia para alcanzar eternidad. Si comes de todo árbol podrás comer, pero de ese que está ahí, no. El día que comas, morirás. ¿Qué tenía que hacer Adán? Obedecer. Por eso le llamamos pacto de obras. El pacto de obras. Cuando escuchamos el término bajo la ley, es una referencia a estar bajo el pacto de obras establecido para Adán. Y en ese sentido entendemos, hemos explicado esto, Adán viene a ser un representante federal, una cabeza federal de toda la humanidad que viene a partir de él, de toda su descendencia. Adán debía obrar obediencia para alcanzar la eternidad, pero transgredió la ley de Dios. Violó los mandamientos, desobedeció los mandamientos de Dios que él recibió ahí en el huerto. Y al hacerlo, entró el pecado y la muerte a toda la humanidad. En ese sentido, es lo que Pablo dice anteriormente, fuimos constituidos en Adán pecadores. Y ya está claro que usted no puede echarle la culpa a Adán. Cuando él pecó, pecamos todos nosotros. En ese sentido, somos constituidos pecadores. Pablo está diciendo, miren, ya no estamos bajo la ley. Ya no estamos nosotros bajo la ley establecida en ese pacto de obras. Por el contrario, estar bajo la gracia es una referencia a estar bajo el pacto de gracia establecido en Cristo, como el postrer Adán y cabeza federal, representante también de una raza nueva. Cristo cumplió las exigencias de la ley de Dios y ahora todos aquellos que están unidos a Él son constituidos justos ante Dios. Entonces es la manera en que lo entendemos nosotros. Haríamos mal si llegamos a exagerar o a nuestra conveniencia decir, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Eso implica que acaso no tenemos que ya obedecer la ley de Dios? Que no tenemos que considerarla, que tenemos que minimizarla, que tenemos que menospreciarla. El Señor Jesucristo en su ministerio público nunca vino Él a anular la ley. ¿Sino a qué? A darle el verdadero cumplimiento de la ley de Dios. Pero quiere decir también que como estamos bajo la gracia, viva el pecado, viva la práctica de pecado, en ninguna manera, no es posible para un creyente que ha nacido, que está unido a Cristo. No es posible. ¿Cómo lo entendemos? Bajo la ley, bajo ese pacto de obras, bajo la gracia, bajo ese pacto establecido con Cristo como el postrer Adán. Si usted no está bajo el pacto de gracia, usted está entonces todavía bajo el pacto de obras. ¿Y qué pasará? El día que muera, será condenado. ¿Sí se da cuenta lo importante de entender esto? Y no solo de entenderlo, sino también de vivir una vida santa, porque ese es el propósito aquí de Pablo. Ese conocimiento que nos está dando era para que los romanos tengan claro ahora su vida santa en el Señor. No había problemas en la iglesia en Roma, como lo hay también en las iglesias de ahora, que se aferran muchas veces a la ley de una manera exagerada y legalista, imponiendo cargas de hombres. Y Pablo tiene que decir, no, en la sabiduría de Dios, esta carta a los romanos también edifica a su iglesia. Nos muestra la culpabilidad del pecado en el hombre. Nos muestra la justicia de Dios a través de la fe en Cristo. Y nos muestra la vida santa que tú y yo debemos tener en el Señor. Una vida santa que debe ser evidencia para todos. Estar bajo la gracia, es decir, estar bajo el pacto de gracia en Cristo. Y eso me da seguridad y certeza de mi salvación por la fe. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Cristo hizo lo que yo no podía hacer. Eso está claro en nosotros. Si está claro eso en tu vida, tú entiendes por qué eres justificado en la fe de Cristo, en la fe en Cristo. Tú no eres justificado porque quieres hacer lo que Adán no pudo hacer. Tú eres justificado por lo que Él hizo. Y eso me da mi seguridad y certeza de mi salvación por la fe. ¿Para practicar el pecado? No. ¿Para hacer lo que me da la gana? No. Para ofrecer mi vida para Dios. Los miembros de mi cuerpo que antes los entregaba a la iniquidad, ahora los entrego para la gloria de Dios. Ese es el primer punto del apóstol en estos versos que estamos estudiando. Y por eso Romanos 8 al final va a decir, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sí entiendes eso? Ninguna condenación hay para los que están, una vez más, en Cristo, unidos a Cristo, no hay para ellos ninguna condenación. Pero pensar, malinterpretar la Escritura y pensar que esto quiere decir que podemos practicar el pecado, no, de ninguna manera. Los que estamos en Cristo, unidos a Cristo, no podemos andar conforme a los deseos de nuestra carne. Por el contrario, ofrecemos nuestros miembros como instrumentos que muestren la gloria de Dios. Ya no somos esclavos del pecado para obedecerle, para seguirle obedeciendo. En Efesios 4:28, en Romanos 12, hay algunas implicaciones claras de lo que es una vida en el Señor. Por ejemplo, Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, ya no hurte más. Y solo queda ahí. El que hurtaba, dice, ya no hurte más. ¿Qué más dice? Si no, trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y podemos cambiar algunos verbos ahí. El que murmuraba, ya no murmure más, ya no más chisme. ¿Qué tiene que hacer ahora? Ofrezca su lengua para la gloria de Dios, para la enseñanza, para la edificación de los santos. ¿Sí se da cuenta? ¿Qué otro verbo quiere poner ahí? El que codiciaba, ya no codicie más. ¿Qué más tendría que hacer? El que codiciaba, ya no codicie más. ¿Ahora qué tiene que hacer? Desprenderse de lo que es de él. Porque esa es la manera en que usted mata todavía ese viejo hombre. Me vino a mi mente una ilustración, ¿no? Que yo creo que es muy vívida para muchos de nosotros. No la tenía aquí anotada. Usted sabe que hay unos animalitos que a veces están en nuestras casas que hay que pisarlos muchas veces para que se mueran. Usted sabe a cuál me refiero, ¿no? Uno los aplasta la primera vez y uno cree que ya se murieron. Y luego los ve por ahí caminando. ¿Y cómo? Pues si lo aplasté. Y viene y lo vuelve a aplastar por segunda vez. Y lo aplasta dos, tres, cuatro, y hace así. Y sigue todavía moviéndose. Algunos otros más drásticos le sacan la cabeza al pobre. ¿Y qué pasa? Y se sigue moviendo. Por eso yo he aprendido como mi esposa, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Y ahí sí ya. En cierta forma, el pecado, el remanente, ya vamos a tocar de eso, tiene que ser mortificada, mortificado. La carne tiene que ser mortificada. Es decir, tenemos que seguir matando todavía el remanente de pecado que está en nosotros. Por eso la Escritura dice, el que hurtaba ya no hurte más. Pero ¿qué solamente? ¿Qué más dice? Sino que trabaje ahora con sus manos. ¿Por qué la gente hurta? Porque no trabaja, porque no produce. O sea, no solamente hurta, sino que también es un ocioso, un vago, un flojo, que no quiere producir. Y en esa vagancia, en esa ociosidad, termina robándole a otros. Ya soy pastor, ya estoy en Cristo. Bueno, si tenías esa mala costumbre, no te debo trabajar todavía. ¿Y qué esperas para trabajar? Es que no hay trabajo, pastor, pero estoy metiendo carpetas, un montón de carpetas. Pasan un año y sigue metiendo carpetas. Tienes que trabajar porque es la manera en que vas a mortificar tu carne. Y no solo eso, trabajar y con tus manos hacer lo que es bueno para que tengas, para que ahora tengas cómo compartir con el que padece necesidad. Amados hermanos, a veces es una negligencia grande para nuestras vidas decir yo no puedo dar porque no tengo. Y mantener eso por varios años en nuestras vidas. Sé que podemos pasar tiempos de dificultad y la Biblia nos muestra que cuando no tenemos, otro tiene por nosotros. Pero que no tengas y pases 2, 3, 4 años así, no. En Romanos 12, 14 y 17 también dice el apóstol ahí, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Si tenías problemas con la maldición, ahora ¿qué tienes que hacer? Bendecir. No paguéis, verso 17, a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Ahora en Cristo, cada uno de ustedes puede escoger ser esclavos del pecado para muerte o decidir obedecer a Dios para vida eterna. El verso 16 lo dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Por eso, la vida de santidad que nos es demandada. El que hurtaba, no hurte, trabaje. ¿Se ha arrepentido? Amén, me he arrepentido. Bueno, repara el daño. El que adulteraba, el que fornicaba, ya no lo haga. ¿Y qué tiene que hacer? Glorificar a Dios ahora. ¿Y eso incluye también reparar el daño causado? Claro que sí. Claro que sí. Eso es una evidencia clara del arrepentimiento. Imagínate que alguien venga aquí y como pastor me cuenta a mí, sí, yo hurtaba y robé mucho dinero. ¿Ya estás arrepentido? Estoy arrepentido. Perfecto. ¿Y por qué no está trabajando? No, pastor, es que tengo dinero guardado. ¿Qué tienes que hacer? ¿Puedes estar así con tu conciencia? Pero me van a meter en la cárcel. ¿Estás arrepentido? Bueno, eso es parte de la justicia aquí en esta tierra. Y lo mismo el que ha asesinado. Estoy arrepentido. Perfecto, estás arrepentido. ¿Has asesinado a alguien? Sí. ¿Qué tienes que hacer? Es que ya el Señor me perdonó, pero ¿puedes estar con tu conciencia así? ¿Qué tienes que hacer ahora para mostrar una vida santa? Anda a la justicia de los hombres para que rindas cuentas. pero me van a dar muchos años de cárcel. Hay que pagar lo que hiciste. Es absurdo, y eso es por desconocimiento de la palabra. Vienen los hermanitos, ahora alaban al Señor, se han arrepentido, pero no han reparado el daño causado en sus vidas. Esto es parte de una vida santa. La vida santa que evidenciamos todos los creyentes en Cristo. Podemos escoger ahora, en el verso 16. ¿Qué vas a escoger? ¿Ser esclavo del pecado para muerte? ¿O ser esclavo para Dios, para vida eterna? ¿Podemos escoger ahora? Claro que sí. Hemos dejado de ser hombres naturales, dice primera carta a los Corintios 2, 14 y 15. Ya no somos hombres naturales. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Eso no podíamos hacer antes cuando estábamos esclavos del pecado. No podíamos hacerlo. Hoy sí lo podemos hacer. Podemos decidir ser un hombre que glorifica a Dios, que ofrece su vida a Dios, o escoger seguir en iniquidad. Amados hermanos, aunque veremos muerte, mirando en esta vida la gloria de Dios, dice la Escritura, somos transformados, más parecidos a Él por la santificación. Ese término que usa Pablo, transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria. Porque es verdad, alguien puede decir, pastor, pero al final vamos a morir. Discúlpame, el creyente no muere, no se queda en la tumba. Duerme. ¿Y es resucitado? ¿Por qué? Porque resucitó juntamente con Cristo. Allá en la eternidad ya está resucitado juntamente con Cristo. Pero la santidad nos va haciendo cada vez más parecidos al Señor. En la medida que comenzamos por la decisión que ahora tenemos como hombres espirituales, matar el pecado que aún todavía tenemos. Y esto nos lleva al segundo punto también. El creyente es demandado también para una vida santa, pero para ofrecer también, entregar, presentar su vida para ser esclavo de la justicia de Dios a través del conocimiento de su palabra. Una de las cosas que más triste ver, amados hermanos, es cuando decimos que somos santos, pero nos cuesta estudiar la Escritura. Debería ser parte de nuestra vida cristiana, si hemos nacido de Dios. ¿Qué debemos de hacer? ¿Qué leímos en los Salmos? El Salmo 119 es un Salmo tan precioso. Escucharlo a él, ahora amo tu ley. Ahora tu ley es mi delicia. Medito en ella de día y de noche. Es lámpara de mis pies. ¿Sí ve? Pero es tan triste ver alguien que diga que ahora vive una vida santa, pero es tan descuidado para el conocimiento de la palabra de Dios. Porque para que él entienda que ahora es esclavo de Dios, debe de entenderlo doctrinalmente. Gracias a la obra de Dios, porque esto no puede venir de nosotros, aunque fuimos esclavos del pecado, ahora en Cristo, obedientemente y de todo corazón, recibimos la formación que se les dio por medio de esta enseñanza, que es lo que Pablo está diciendo. Busca el verso 17 del capítulo 6. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Subráyelo si quiere. Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Es decir, de todo corazón, ahora, obedientemente en Cristo, recibimos la formación que se nos dio por medio de esta enseñanza. Es decir, que nos sometemos voluntariamente a la doctrina que hemos recibido, y esa doctrina no es otra cosa que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hemos recibido, como dice el apóstol Pablo, el tiempo que nos queda debemos aprovecharlo para vivir conforme a la voluntad de Dios. El apóstol Pedro, ahí en 1 Pedro 4, 1 al 3, cito en la versión de las Américas, Por tanto, dice, primera de Pedro 4, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios, porque el tiempo ha pasado, ya ha pasado, os es suficiente para haber hecho lo que agradaba a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, en lujurias, en borracheras, en orgías, embriagueces y abominables idolatrías. ¿Qué tiempo anduvimos sin Cristo algunos de nosotros? Cuando yo converso con personas que son mayores de edad, es decir, que ya pasan los 50 años y son cristianos, yo les digo, o 60 años a veces, ¿no? Y aceptan al Señor. Yo le digo, amado hermano, lo que le queda de vida en Cristo, no sabemos, ¿no?, cuánto pueda durar, porque uno se puede ir hasta ir antes. Lo que le queda de vida en el Señor, ahora dedíqueselo al Señor con todo su corazón y con todas sus fuerzas. A veces uno mira y dice, ah, cómo quisiera estar joven y haber aprendido desde el inicio. Uno a veces ve hermanos en Cristo muy jóvenes que dominan la doctrina. Y no solo eso, sino que están capacitados también en seminarios y a veces se instruyen en cursos a veces de griego, de hebreo. Ahora que estábamos hablando el sábado, precisamente en el seminario que tenemos nosotros localmente en la iglesia. Y uno dice, ¿cómo quisiera ir un poco más atrás, no? Y haber empezado ya no usar estos lentes porque son un fastidio, sino haberme comido los libros. Pero en ese tiempo todavía muchos de nosotros servíamos o poníamos nuestros miembros como instrumentos de iniquidad. Pero aún si Dios nos diera 5 años, si nos diera 2 años, pastor, no sea tan trágico, ya, póngale 10 años de vida, 15 años, aproveche ese tiempo ahora, aprovéchelo como dice aquí el apóstol Pedro, ese tiempo ya no lo, ya, Dios nos ha sacado de las pasiones humanas. Dios nos ha sacado de cuando andamos en la sensualidad, en lujurias, en orgías, en borracheras, excesos, en idolatrías. Ahora inviértalo para el Señor. Y esa doctrina que hemos recibido, aprovéchela, abrácela, que sea su delicia. No estoy hablando solamente de su devocional privado en casa, sino lo que la iglesia mismo establece para ese crecimiento espiritual. Siempre les voy a hacer esa exhortación, aproveche la instrucción que le da la iglesia. Una iglesia debe tener instrucción bíblica. Mi pregunta es, ¿puedes someterte de corazón a la doctrina que has recibido? ¿Lo puedes hacer? ¿Por qué? Porque no es algo impuesto. Habéis obedecido, dice Pablo en el verso 17, de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuimos entregados, de corazón. Esto no es ninguna imposición, obligación, pero claro, uno entiende que si ha abrazado la fe, si ha muerto al pecado y tiene una nueva vida en Cristo, lo próximo que va a hacer es, enséñeme, dígame lo que tengo que hacer, muéstrame la palabra. Qué precioso cuando uno encuentra creyentes que muestran esa evidencia de anhelar la enseñanza de la Escritura. La predicación del Evangelio nos da un conocimiento de la obra de Dios, de lo que Él ha hecho, de nuestro pecado, de la justificación, de su llamado, de la santidad, de la adopción, pero no termina con un proceso inicial de bautismo. El bautismo, como a veces decimos, es la puerta de entrada a la vida cristiana. El que persevera, dice la palabra, hasta el fin, ese será salvo. El que crea estar firme, mire que no caiga. ¿Es parte eso de tu vida? ¿Puedes tú someterte de corazón a la doctrina que has recibido? A veces parece que para algunos todo suena imposición, y es triste eso. Como pastor, a veces la tentación de aplicar la de Moisés. ¿Saben cuál es la de Moisés? Cuando ya Moisés, pues hasta cuándo, estoy cansado, y coge, y la roca no le habla, sino que la golpea. Ustedes no escuchan, paz, paz, toma roca, y sale el agua. Pero eso le costó a Moisés no entrar a la tierra prometida. Amados hermanos, ¿pueden someterse de corazón a la doctrina que hemos recibido? ¿O les imposición todavía? ¿A qué hora empezamos nosotros el discipulado generalmente? 9 de la mañana, ¿sí o no? ¿A qué hora usted tiene que estar en la iglesia? 9 de la mañana. Sea diligente. Evidencie que anhela la palabra de Dios. Esas son cosas claras en la vida cristiana que podemos ver, evidenciar los unos a los otros. Cuando alguien no se somete de todo corazón a la doctrina recibida, estaría dando a evidenciar que no ha sido libertado del pecado aún y no puede ser siervo de la justicia de Dios. Los nuevos creyentes siempre se han definido por obedecer y perseverar en la doctrina. Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. En Juan 8:31, los que permanecen en su palabra son los que son verdaderamente sus discípulos. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. En Efesios 2:20, la iglesia se edifica sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Pablo le pide a Timoteo, en 1 Timoteo 4:16, a que persista en la doctrina que ha recibido, que ha aprendido para su salvación y también para los que le oyeren, porque Timoteo era un pastor. Estos nuevos creyentes ahora son esclavos de una vida recta y justa ante Dios. Eso es lo que somos nosotros. Ya no esclavos del pecado, esclavos de una vida recta y justa ante Dios que viene por el conocimiento de su palabra. ¿Cuánto nomás usan el término "yo soy siervo del Señor", "sierva del Señor"? Y puede ser un término muy bonito, pero ¿está diciendo lo que realmente ese término dice? Esclavo de Cristo. Creo que en esta semana fue que viajamos para Pedro Carbo y nos yendo para Pedro Carbo en la carretera nos ponen a un costado. Un grupo de militares eran militares. Pero un buen grupo de militares. Militares. Y a veces uno piensa, no lo van a... Vieron el carro y de una. Bueno, con paciencia nos pidieron que nos bajemos. Me bajé. Le pidieron a mi esposa que también se baje. Y encima llevaba algunas provisiones de las que usted conoce que tenemos de CHF, ¿no? Van a ver las fundas. Levantaron y vieron todas esas fundas, pues. Y comenzaron ahí a revisar con mucho cuidado. Y yo después les hablaba así, es que vamos a llevar la palabra, entonces esto es para algunos hermanos que, y muy amables ellos, pero bien insistentes, ¿no? Y después de siquiera unos 5 minutos o 10 minutos, que habrá hecho, creo, ya, puedan seguir. Y uno de los comentarios que hacíamos es, ¿cómo pueden ellos estar bajo un tremendo sol, vestidos con todo eso, y hacer las cosas así? Yo le decía a mi esposa que me hacía ese comentario, es que ellos son militares. Ellos han aprendido a hacer eso. Ellos han aprendido a obedecer eso. No se están quejando. Imagínense que envíen a un grupo de esta gente a hacer un tipo de requisas bajo el sol. Y alguno le diga al teniente o a su superior, ¿y qué tiempo vamos a estar? Ahí van a estar... todo un día, toda la mañana. Uy, pero es que el sol me va a hacer daño. Me va a hacer daño. No puedo. Mande a otro, mi capitán, mande a otro. ¿Usted cree que un militar puede hacer eso? ¿Qué es ser un esclavo de Cristo? Alguien que no está buscando excusas. Alguien que obedece a la palabra de Dios. Alguien que es fiel, que ha mostrado fidelidad y sabe que esa obediencia demanda su santidad. Y si se quiere llamar siervo del Señor, bueno, siervo, esclavo de Cristo para su obra. Eso es lo que somos. Estos creyentes son esclavos de una vida recta y justa ante Dios. Y viene por el conocimiento de su palabra. Sus vidas dan testimonio de ser esclavos de la justicia de Dios. Todo lo que hacen muestra su labor de servicio humilde y fiel ante el Señor. Una hermana Febe, que Pablo recomienda a la iglesia de Cencrea. ¿Cómo la presenta? Servidora. Usa el término diaconisa, pero es servidora. No como algo formal, ¿no? Servidora porque ella ha servido a muchos santos. Priscila y Aquila, que expusieron su vida por el Evangelio. Filemón, Epafrodito, Onésimos, los mismos apóstoles. Y podemos nombrar a muchos otros esclavos de Cristo. ¿Cómo debemos entender nosotros que hemos sido libertados del pecado? Porque es verdad. Más de alguno pensó, o puede haber pensado, de ese remanente que todavía tenemos. Porque el esclavo de Cristo todavía debe todavía matar eso mundano que todavía hay en su cuerpo. Aún los esclavos de Cristo. La forma de doctrina a la que fuimos entregados, que es lo que Pablo dice en el verso 17, nos permite comprender que somos libres del pecado. En el sentido de que somos libres, escucha esto, del poder condenatorio del pecado. El poder que tenía el pecado para condenarte a ti y a mí. Pues el pecado trajo muerte a todos los hombres bajo una sentencia de condenación, y Cristo en su muerte en nuestro lugar nos ha librado del poder del pecado que tenía para condenarnos. Esa es la manera en que entendemos nosotros que hemos sido libertados del pecado. Los que hemos nacido de nuevo, los que nos llamamos siervos, esclavos del Señor, hemos pasado de muerte a vida y nunca entraremos en condenación. Así podemos entender entonces la necesidad de mortificar la carne que se manifiesta aún en nuestra naturaleza caída. ¿Cómo, pastor? En acciones pecaminosas, en pensamientos pecaminosos, en palabras vanas, etcétera, 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 tal como Juan lo explica. Juan habla de que practica el pecado no nacido de Dios, pero en el verso 8 y 10 del capítulo 1 de la primera carta, Juan dice claramente, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el verso 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quién? A Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. El conocimiento de la palabra me permite entender a mí que mi vida santa me demanda mortificar todavía la carne que está en mí. He sido libre del poder que tenía el pecado para mandarme la condenación eterna, gracias a la obra de Cristo. Hemos sido libres de eso. Por eso es que el capítulo 8 inicia, Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero todavía hay algo que tenemos que matar. Acuérdese de la... ¿Cuántas veces tiene que pisarla? 10 veces tiene que pisar este animal que no se moría. Uno que anda mucho por las cocinas y se mete por todos lugares. ¿Estás consciente de eso por la doctrina? Lo que menos se habla en las iglesias es del pecado. Se habla más de los beneficios que tenemos de la salvación en el Señor, de la vida que tenemos ahora, que poco más y tenemos alas para salir volando y acercarnos al cielo. Pero la verdad, amados hermanos, es que tenemos que seguir hablando que tenemos todavía un remanente de pecado. Y Pablo va a tocar más adelante esto, más ampliamente. Pero ya de antemano tú debes de saberlo. Por eso se te demanda una vida santa. El que hurtaba, ya no hurte. ¿Y qué más tiene que hacer? Trabaje con sus manos para que cuando ahora tenga y tenga que dar la ofrenda en la iglesia, tenga cómo sustentar la necesidad de los demás. Eso es mortificar la carne. ¿Tú me puedes decir que no te puedes levantar en la mañana y tratar mal a alguien de tu familia? ¿O no hay ya esa posibilidad? ¿Todavía? Y si tienes problemas con la ira, porque él es fácilmente te enojas, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tendrías que hacer si alguien ha tenido problemas con la ira? Bueno, es ser más fiel en sus devocionales, leer la palabra, orar, pedir perdón. Hay gente que se enoja y luego ya da por sentado que lo perdonamos, pero nunca han dicho, perdóneme, perdóname por haberte ofendido, discúlpame, te pido perdón, no lo quise hacer. De esa manera, ¿qué vamos haciendo? Mortificando la carne que todavía manda sus pensamientos, sus acciones, sus palabras vanas y pecaminosas. ¿Estamos conscientes de eso? ¿Estamos conscientes de esa debilidad humana? Pablo en el verso 19 dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad. A veces parece que no estamos conscientes de eso. ¿Sabe por qué? Porque seguimos haciendo las mismas cosas y no tratamos de ponerle freno por el discernimiento que tenemos ahora en el Señor. A veces cuando yo doy consejería a los matrimonios, una de las cosas es que les enseño a los varones es que vean a sus esposas como ayuda idónea. Y esa ayuda idónea me tiene que ayudar también a rendir cuentas en mi vida. En muchos aspectos. Mira a tu esposa como una ayuda idónea que te ayude a rendir cuentas. Que te ayude a rendir cuentas delante de Dios. Si tienes problemas tal vez con lo que ves en el internet, problemas con la pornografía, problemas con la inmoralidad. Esa es la ayuda idónea que Dios te ha mandado. Y no solamente ella, porque si perteneces a una iglesia, ¿a quién más tienes? ¿Quién más Dios establece para cuidar las almas de los santos? Eso es doctrina, conocimiento doctrinal. Yo sé que puedo acudir, si estoy casado, a la persona con la que comparto. Pero claro, hay que hacer una salvedad ahí, ¿no? Esa persona también tiene que tener un nivel de madurez grande en el Señor. Porque si ella no ha entendido su fe, lo que vas a tener ahí es un problema más grande. Pero aún así, sí, la iglesia te cuida también. Y la iglesia tiene hombres fieles en madurez que te pueden guiar. Es más, establece la iglesia hombres fieles para hacerlo. Pero si tú no conoces eso, quieres tratar tu pecado, ¿qué es lo que primero sueles hacer? Buscar a quien te escuche para que te secunde lo que estás diciendo. Y ahí si te dice lo contrario, ya no eres mi amigo. Ya no eres mi hermano. Me exhortaste. ¿Te dolió lo que te dijo? Sí. Bueno, hazte la idea de que te puso el alcohol sobre la llaga directamente. Cuando había esas batallas antes, esas guerras, y la gente sangraba, no había tiempo, muchas veces, de traer algo que no arda, ¿no? Ahora nosotros somos prácticos, ¿no? Cuando hay una herida, generalmente compramos algunas cosas líquidas que son quirúrgicas y antisépticas, y uno busca las que no arden. No, no, me dé la que... ¿Cuál? ¿La que arde? ¿Esa arde? No, 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 no. Deme la que no me hace sentir nada. Así somos nosotros. Queremos que nos digan las cosas y que no arda la llaga. Oye, si te arde la llaga, gloria a Dios, porque es una exhortación que te estás haciendo en amor, claro, entendiendo que es una persona madura en la fe. Por esa razón, las iglesias locales, los que se reúnen en las iglesias locales, evidencian vidas santas. ¿Estamos conscientes de nuestra debilidad, como dice Pablo? ¿Estamos conscientes de vuestra humana debilidad, de nuestra humana debilidad, de ese remanente de pecado? Por eso en la iglesia existe la disciplina y la corrección del pecado. Por nuestra humana debilidad es necesario. Por eso imagínate una iglesia que no practique la disciplina eclesiástica. Bienvenido el pecado. Y con puerta y la puerta abierta de par en par. El fin para el que practica la iniquidad, Pablo dice, es muerte y condenación eterna. Si tu iglesia, si en tu iglesia local hay corrección, exhortación y amonestación a la luz de las Escrituras, dale gracias a Dios. Cuando nosotros hablamos de la disciplina eclesiástica hace varios años en una iglesia que no estaba acostumbrada a la disciplina eclesiástica, sí fue como un latigazo a las almas. pero necesario para la santificación de la iglesia. Y finalmente, el último punto, el creyente es demandado una vida santa para dar fruto. Dar fruto, fruto de santidad, cuyo fin es la vida eterna. ¿Cómo podemos decir que somos santos si no hay fruto que evidencia nuestra santificación? Verso 22 y 23, léalo conmigo. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Cristo, de Dios, perdón, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque, y esta frase muy conocida, porque la paga del pecado es muerte, un verso muy conocido. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Parece redundante decir que el creyente es demandado a tener una vida santa para dar fruto de santificación. Pero es solamente una cuestión de entender que fuimos separados por Dios, inicialmente por Dios, pero que estamos llamados a ser santos. La santidad es fruto de la libertad que tenemos ahora de la esclavitud del pecado y ahora el servicio a Dios en una vida santa. Esa santidad comenzada en la regeneración, en el llamado, en la conversión, evidencia fruto del Espíritu. Gozo, paz, esa paz que tienes ahora con Dios, reconciliado con Dios, paciencia, gentileza, un carácter propio de una persona que ha nacido en el Señor. A algunos le he comentado yo hace varios años, una de las cosas que realmente tenía que trabajar es en eso, en la gentileza. Yo no era gentil, muy áspero, y todavía sigo siendo áspero. Y sé que el Señor tiene que trabajar esas áreas en nosotros. Bondad también dice, fe, mansedumbre. La Biblia habla de Moisés como el hombre más manso que había en toda la tierra. Sin embargo, en un exabrupto decimos muchas veces, un pequeño momento se le negó la entrada a la tierra prometida. Y él, Señor, algunas veces, Señor, y Dios tiene que decirle, ya no me hables del asunto. Bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Fruto del Espíritu, muestra una vida santa. Fruto. No puedes decir que estás santificado, que caminas en una vida santa, pero no hay evidencia. Dios nos separa por nuestra unión con Cristo y luego nos demanda una vida santa separada del pecado. Si hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos esclavos de Dios en obediencia, la evidencia de una vida santa salta a la vista de todos. Y sabemos que el fin será la vida eterna. Esto es importante. Libres del pecado no solamente habla del pecado de Adán, sino del pecado actual. Amén, por si acaso alguien no lo ha considerado. Libre del pecado original, libre del pecado actual, libre de toda clase de pecado. Sabemos que el pecado, la paga del pecado, dice el último verso, es muerte. Y el pecado también ha alcanzado la muerte del alma, que radica en un alejamiento de Dios, en una pérdida de la imagen de Dios y una esclavitud de pecar. Enemigos de Dios y estando en muerte, recibidores de la ira de Dios. Pero por la gracia de Dios, el regalo más grande de Dios, ya no aplica esto a los creyentes. Eso te da gozo. Cristo ha quitado la condenación legal del pecado, aunque aún suframos los efectos remanentes de nuestra débil humanidad. El regalo grande de Dios es la vida eterna, que Él procuró desde el principio para su pueblo escogido, elegidos en la eternidad, llamados eficazmente, justificados, santificados, adoptados, perdón, en el orden, justificados, adoptados, santificados. Y tome en cuenta esto, a medida que nos vamos pareciendo más a Jesús, de gloria en gloria, llegará un momento en que seamos glorificados. Quiero cerrar con dos citas, amados hermanos. Busque Hebreos 2 y Hebreos 10. Y con esto terminamos. Hebreos 2, versos 1 y 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Verso 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Te hago una pregunta al final. ¿Te consideras un santo en el Señor? ¿Te consideras un santo en el Señor? Si estás unido a Cristo, lo eres. Si estás unido a Cristo, lo eres. Y si esto es así, Dios te demanda entonces una vida santa. Tus miembros ahora son instrumento de la justicia de Dios. Tu vida para servir a Dios con conocimiento de su palabra. Y el fruto como evidencia de una vida santa, cuyo fin para todos los creyentes es la vida eterna. ¿Podemos nosotros ignorar eso? Damos gracias al Señor porque Él lo ha establecido de esa forma. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias Señor por su palabra. Su palabra, Señor, que nos exhorta. ¿Somos santos? ¿Estamos unidos a Cristo? Entonces, si es así, con cuánta diligencia debemos cuidar la salvación tan grande que se nos ha dado. Solo así tendremos esa seguridad de la justicia que hemos recibido por la fe, pero evidenciada en una vida santa, en una vida apartada de la práctica del pecado. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Amén. Amados hermanos, vamos a cerrar el culto público dándole gracias al Señor.